Mónica Loureiro es coach y formadora en habilidades sociales. Mónica, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿tú también vuelves hoy de vacaciones?
Pues también vuelvo de vacaciones.
También, bueno, despacito y con calma, ¿eh?
Exactamente, sí.
Mónica, hablábamos antes de, bueno, pues que el estrés aparece cuando hay una pérdida de control, cuando te pasa algo que no sabes por dónde tirar o no ves la solución. Cuando estamos al volante también ocurre lo mismo.
Pues sí, ocurre lo mismo cuando vamos con poco tiempo y esa es la falta del recurso que nos falta, ¿no? Para poder llevar el control de, pues, del tiempo que nos lleva, pues, llegar a algún sitio, ¿no? Entonces eso genera una sensación de estrés porque no controlas el tiempo que vas a tardar en llegar al sitio que necesitas.
Claro, por eso no solamente hoy, claro, sino cada día tenemos que intentar controlar el estrés y los nervios que son, son realmente los que provocan actitudes inseguras al volante.
Exactamente, sí.
Danos algunas pautas para todas las personas y familias enteras en muchos casos, fíjate, que se van a enfrentar hoy pues a un día de atascos.
Pues mira, ante todo, practicar la paciencia. Es decir, contar que vamos a encontrarnos caravana y eso nos va a llevar más tiempo en el viaje del que teníamos previsto. Con lo cual es llevar buena música, crear buenas conversaciones.
Eso te iba a decir, que ¿cómo practicamos la paciencia?
¿Cómo practicamos la paciencia? Buena pregunta.
Pues, mira, buena música está bien, ¿no? Porque te puede relajar.
Sí. Sí, es importante. Bueno, a mí me ayuda. Yo son cosas que, bueno, yo siempre recomiendo, pero que también a mí me ayudan cuando, pues, me empiezo a poner impaciente porque tengo ganas de llegar, evidentemente, porque, bueno, pues, después de las vacaciones, pues, tienes ganas de llegar, empezar a organizarte, ¿no?, y empezar un poco con tu rutina del día a día. Pero a mí me ayuda mucho, pues, llevar música que me gusta, música que me relaja, y si tenemos la suerte de ir acompañados, pues, aprovechar para tener conversaciones interesantes y poder enriquecernos en el tiempo que por obligación, digamos, tenemos que estar en el coche.
Bueno, y sí, para la gente que se enfrenta a este viaje en solitario, tenemos la música y si vas acompañado, pues una buena conversación.
Sí.
Son formas en las que podemos poner en práctica la paciencia.
Es la paciencia, sí.
Que es la madre de la ciencia, como dicen.
Es la madre de las ciencias. Sobre todo es pensar que no vamos a llegar antes porque pensemos que vamos a llegar antes. Es decir, que tenemos que contar con que vamos a encontrar tráfico y eso va a hacer que nuestro viaje sea más largo de lo que pensábamos. Y yo creo que teniendo un pensamiento positivo al respecto ayuda a que, bueno, pues que aceptemos que la situación es esa.
Claro, está muy bien lo que dices porque afrontar una jornada como la de hoy con mucha calma es fundamental porque, a ver, si ya salimos tensos pensando en los atascos que nos vamos a encontrar, pues vamos a conducir mal seguro y esa no
seguro.
Es la actitud.
No, eso lo único que hace es crear ansiedad y la ansiedad es justamente cuando queremos vivir el futuro o adelantarnos a una situación cuando lo mejor es centrarnos en vivir el presente, el momento, pues hay atasco, no está en nuestra mano, pues que se deshaga el atasco, es decir, eso no depende de nosotros, con lo cual lo único que depende de nosotros es que el tiempo que estemos dentro del coche sea lo más ameno y lo más agradable posible, eso sí que está en nuestras manos.
Claro, de todas formas, Mónica, la inseguridad al volante, esto es algo que puede parecernos muy ajeno, pero que es más habitual de lo que pensamos, porque si echamos un ojo a los últimos estudios, dicen que la mitad de los españoles se sienten inseguros al volante y que un tercio de los conductores experimenta en algún momento miedo al conducir. Supongo que esto no tiene que ver ni con la destreza del conductor ni con su experiencia, sino que cualquier persona puede desarrollar esta fobia en cualquier momento porque el origen está ahí, en el estrés.
Bueno, realmente no es una causa-efecto. El estrés provoca inseguridad. Más bien la inseguridad provoca el estrés, porque el estrés justamente como se define es cuando nosotros consideramos o sentimos que nos faltan algún recurso para llevar a cabo alguna actividad. En el caso de conducir, si sentimos estrés es porque nos falta la seguridad de nosotros mismos. Es decir, que es la propia inseguridad la que nos crea el estrés. Uh-huh. Me siento inseguro al volante porque considero que o no tengo suficientemente práctica o no confío en cómo voy a reaccionar ante una situación o simplemente que haya demasiado tráfico, pues eso me crea inseguridad porque no confío en que los otros conductores conduzcan de forma segura.
Ya. Yeah. Y en el caso de la ansiedad, porque, a ver, yo creo que todos conocemos o hemos conocido a alguien que sufre ansiedad al conducir.
Sí.
Esto, en su estado más grave, se le conoce como amaxofobia.
Ah, exacto. Uh-huh.
Esto ha ocurrido siempre, lo que pasa es que, bueno, yo creo que ahora se ha visibilizado más,
uh-huh.
Cada vez hay más cursos para tratar la amaxofobia.
Uh-huh.
Y esto es el miedo, cuando el miedo a conducir ya es exagerado, ¿no? Cuando no se puede controlar, entonces ya lo suyo es ponerse en manos de un profesional.
Uh-huh. A ver, exacto. Cierto miedo o cierta inseguridad es positiva, en el sentido que lo que genera es que prestemos más atención en la actividad que estamos desarrollando, y eso al volante es fundamental. Es decir, ir atentos, ir con todos los sentidos en la carretera, porque necesitamos llevar una conducción segura. ¿Qué pasa? Que cuando ese miedo ya es exponencial, digamos, no nos ayuda, al contrario, nos paraliza o simplemente tenemos unas reacciones que no son seguras en la carretera. Entonces ahí estaría la diferencia cuando es necesario tratar ese miedo, porque es un miedo exagerado, no es un miedo real, sino que es producido pues o por pensamientos que tú te generas porque recuerdas alguna situación que pues te ha impactado o has tenido una mala experiencia o, bueno, habría que ver qué caso en concreto, ¿no? Pero
uh-huh.
La línea está en que un poco de miedo es positivo porque nos centra la atención. El caso es cuando ese miedo no es positivo y es negativo, te limita a la hora de poder conducir. Entonces ahí ya estaríamos hablando de una masofobia, una fobia a poder conducir segura.
Claro, claro, un poco de miedo te da cierto respeto al volante que sí. es imprescindible, que todo el mundo deberíamos tener.
Es decir, las emociones siempre surgen para adaptarnos al entorno. Es decir, nosotros nos sentamos al volante y necesitamos estar atentos porque es una situación, digamos, de riesgo, ¿no? Porque vas a una velocidad, hay otros conductores en la carretera, entonces necesitamos estar muy atentos. Entonces, un poco de estrés, un poco de miedo, digamos, es positivo. Lo que no es positivo es que ese miedo nos impida realizar esa actividad.
Claro. Mónica, ¿y cómo nos adaptamos al entorno parados hoy con nuestro coche en mitad de la carretera, en un atasco? ¿Qué podemos hacer? ¿Algún consejo más?
¿Cabrearse?
No, prohibido.
Prohibido cabrearse. Eso no soluciona que el atasco. Eso no. Pues lo que te decía al principio de la entrevista, paciencia, contar que nos vamos a encontrar tráfico, que puede haber caravana, podemos estar algún tiempo retenidos y que, bueno, pues que salgamos con un poco más de tiempo o que organicemos el viaje, de otra manera, en otros horarios que nos permitan encontrarnos el atasco si es posible. Si no es posible, pues contar que el viaje nos va a llevar un par de horitas más y llevar buena música y pensamientos, sobre todo, positivos.
Oye, podemos disfrutar del paisaje, ¿no?
También, si te coincide en una zona que sea bonita, pues también.
Claro.
Es una buena...
¿Una buena opción?
Una buena opción.
Bueno, de momento hoy para los que se van a comer el atasco sí o sí, vamos a salir descansados, vamos a armarnos de paciencia, conducir con prudencia y otra cosa imprescindible, respetar a los demás conductores,
sí.
Que a veces se nos olvida, ¿eh?
Sobre todo eso, porque cuando nos ponemos nerviosos sale lo peor de nosotros. Y sobre todo el volante, no sé qué pasa en general, pero cuando nos ponemos delante del volante sale un monstruo de vez en cuando.
Sí, sí, y vemos los fallos de los demás, no los nuestros.
Exactamente, y no. Llevar buena actitud, contar con un poquito más de tiempo y aprovechar ese tiempo pues para reflexionar, para pensar, si vamos solos, etcétera. Es decir, aprovechar el tiempo, es un tiempo que tienes, bueno, delante de un volante, dentro de un coche, pero puede ser útil para, bueno, pensar, tomar decisiones, ver cómo te vas a plantear esta nueva etapa del año.
Sin duda. Además, fíjate, estas vacaciones son muy familiares, muy de ir a los diferentes pueblos de origen para ver las procesiones,
sí.
De mucho movimiento, sobre todo en las carreteras secundarias, que son además las más peligrosas.
Uh-huh.
Así que, bueno, pues vamos a intentar seguir los consejos de Mónica,
uh-huh.
Y ya conocen el dicho, que más vale tarde que nunca.
Sí, muy bien. Pues espero que les sirva y nada.
Que muchas gracias y que feliz vuelta de vacaciones, Mónica.
Muchas gracias, muchas gracias.
Paciencia y prudencia. Eso, a ver si con un poquito de suerte no encuentras, aunque lo dudo, pero bueno. Suerte y gracias.
Muchas gracias a ti.
Vamos de paseo en un auto feo, pero no me importa porque llevo torta. Y ahora vamos a pasear por un túnel. Por el túnel pasarás, la bocina tocarás, la canción del pipipi.
Vamos a ponerle una nota de humor y alegrar un poquito el trayecto de vuelta con esta canción. Bueno, pues que siempre nos saca una sonrisa y que seguro los más peques de la casa conocen perfectamente. Bueno, lo hablábamos con Mónica, ya sabemos que el estrés y los nervios provocan actitudes inseguras al volante, así que lo que tenemos que hacer es primero, vamos a dejar las preocupaciones a un lado. Venimos relajados de las vacaciones. Segundo, conducir con prudencia. Y tercero, respetar a los demás. Si estamos tensos, vamos a conducir mal seguro. Así que para todos el mejor consejo es parar, contar hasta 10 y reanudar la marcha. Nos vamos a publicidad y a la vuelta les contamos. Primero, cómo recuperar la figura después de tanto dulce de Semana Santa. Y segundo, cómo reincorporarnos a la vida sana tras este paréntesis vacacional.
Fin de semana.
Cristina López, Slick Team. COPE. Estar informado.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Marví? Buenos días.
Ay, Carlos, lo mío fue. Mira.
Es mediodía COPE.
Es la tarde.
Los oyentes también estáis hablando de la ropa, las cosas que guardáis en casa. Nekane.
Nos dice Aloise que...
Es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
Sí, para mí el regalo es hablar con vosotros ya, de verdad.
¡Ole, ole!
Es COPE.
Eres tú.
Soy Lola de Carglass. Si tienes un impacto en el parabrisas, repáralo ahora en Carglass, porque con su reparación o sustitución te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Entra en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
ABC te trae la vida y obra de los grandes protagonistas del cristianismo con Maestros de la Fe. Una selección de 20 volúmenes que te ayudarán a entender la Iglesia a través de figuras como San Ignacio de Loyola, San Francisco de Asís, Santa Teresa de Ávila o Juan Pablo II. Jueves 20, primera entrega. La Madre Teresa de Calcuta. Por solo un euro con ABC.
El EDP Rock and Roll Madrid Maratón cumple 40 años y el 23 de abril vamos a celebrarlo a lo grande. EDP Rock and Roll Madrid Maratón. Maratón, media maratón y 10 kilómetros. Disfruta de la fiesta del running más rockera de Europa recorriendo Madrid. Inscríbete antes de que se agoten las plazas. Vive EDP Rock and Roll Madrid Maratón. Al campo. Habituallamiento oficial.
Fin de semana.
Cristina López, Slick Team. COPE. Estar informado.
Para los que han tenido la suerte de tener vacaciones, que nos dan mucha envidia, ahora se enfrentan a la dura tarea de tener que reincorporarse a su vida normal. ¿Ves? Ese problema no lo tenemos nosotros. Volver a la falta de sueño, la mala alimentación, la falta de ejercicio, claro, cuesta. Vamos a ver si nos ponemos las pilas y ahora sí que sí nos mantenemos activos. Vamos a contarles cuáles son los principales hábitos que tenemos que poner en marcha para retomar una vida sana. Y para ello contamos, como siempre, con la gran ayuda del doctor Esteban Pérez Almeida, director médico del Grupo COPE. Doctor, buenísimos días.
¿Qué tal, Rosa? Buen día y feliz Pascua.
Igualmente, que no le dejamos ni descansar en vacaciones, doctor.
Yo feliz. Uno con el trabajo también disfruta. Bueno, en su justa medida.
Exactamente, yo agradecida porque necesitamos su ayuda. Está claro que, aunque hayan sido unas mini vacaciones, lo primero que hacemos es dejar la dieta a un lado, y más en Semana Santa con todos los dulces y todas las cosas tan ricas que hay, ¿no? Entonces, tenemos que recuperar las buenas costumbres, volver a una rutina saludable, y tenemos que recuperar esos tres principios que son básicos, como es comer bien, hacer ejercicio y descansar, ¿no, doctor? ¿Por dónde empezamos?
Así es, pues por las torrijas, o por los pestiños,
pues muy bien.
O por el potaje de vigilia. Empezamos por ellos porque nos tenemos que acordar.
Oye, yo he cumplido a rajatabla lo que está diciendo.
Claro, claro, como está mandado. Es que no podemos tener una Semana Santa sin nuestras tradiciones. Y también dentro de estas tradiciones de Semana Santa, aparte de procesiones y demás, están las tradiciones culinarias. Entonces, por lo que yo creo que hay que tener es una gran amplitud de miras. Es decir, la Semana Santa ha sido estos días que hemos estado pues con la familia, que hemos estado también con los amigos, que hemos estado en las procesiones, que hemos estado pues comiendo, hemos estado trasnochando también. Y a partir de aquí, la amplitud de miras. Bueno, es que ahora en mayo me viene también otro puente.
Exactamente.
Y dice, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo decías tú antes muy bien, Rosa. Hay que marcar la rutina y dentro de ella volver a poner nuestros hábitos. Los hábitos de comida, fundamental, lo comentabas tú antes. Yo digo que es fundamental porque los hábitos de la comida son los que en cierta medida mandan sobre nuestro reloj biológico. Ajá. Es decir, si tú vuelves otra vez a tus hábitos de comida, es decir, a tener ese desayuno a la hora que solías tenerlo, esa comida media mañana, pues también, o ese tentempié de media mañana, después el almuerzo, merienda y cena, pues sin querer, tu reloj biológico dice, ya estoy aquí, estoy en la monotonía, ya que es absolutamente fundamental.
Exactamente,
¿no?
Ya hemos vuelto a casa.
Totalmente.
Claro, y toca comer, pues eso, recuperarse. Mira, no sé quién me dijo una vez, ¿sabes lo que tienes que hacer cuando te comes una torrija? En vez de comerte una y luego otra, coges una, te la partes en cuatro o seis trocitos, uh-huh, y te vas comiendo un trocito a trocito. Entonces llegará un momento que no tengas la necesidad de comerte cuatro torrijas, sino que a lo mejor con dos ya has tenido suficiente.
Claro, porque es que se trata también de saciarse, ¿no? Cuando estás comiendo. Entonces, una de las fórmulas que tenemos para saciarnos es comer trocitos más pequeños, pero masticarlos durante más tiempo.
Ah, mira, claro.
Sin querer, eso lo que hace es que vaya llegando esa orden al cerebro, la orden va llegando al cerebro porque tú estás masticando ese alimento y el cerebro se cree que ha estado más tiempo contigo porque realmente tú no necesitas tres torrijas, sino que con una vas bien.
Claro.
Entonces, si lo haces así, trocito a trocito, pues seguro que te sacias antes y vas a ir muchísimo mejor, sin lugar a dudas.
Por lo tanto, comer lo suficiente para no pasar hambre, pero sin terminar de saciarnos, y luego pues volver a nuestra fruta, a nuestra verdura, a nuestra agua para hidratarnos,
claro,
a planificar un poquito pues lo que hacíamos antes de irnos de vacaciones, ¿no?
Totalmente, hay que empezar con un desayuno energético. El desayuno es la principal comida que tenemos que tener, bajo mi punto de vista, o que debemos de tener. En el desayuno siempre debemos de incluir dos, tres piezas de fruta, si podemos. Y digo dos, tres piezas de fruta enteras. Por ejemplo, mejor la naranja en gajos que no la naranja exprimida, porque cuando exprimes la fruta, la cantidad de azúcar que asimila es muy importante y entonces estás engordando sin querer. Entonces, lo primero, esa fruta absolutamente fundamental, en gajos, y después ya pasas a tomarte tu té, a tomarte tu café, lo que quieras, con un poquito de pan integral, aceite de oliva virgen extra y algo de proteína, que puede ser una rodaja de pavo o de lo que quieras. Te vas así y dices, bueno, voy a por el día. Es que cuando empiezas a hacer el día, dices, voy a por el día. A ver quién se atreve ahora conmigo. Bueno, vas a por el día, vas con ese espíritu absolutamente positivo, ese talante positivo que también da energía positiva a tu organismo, y llegas media mañana y picas algo mientras estás charlando en ese ratito que charlas con los compañeros y hablas de cómo ha ido el día, ya pasas a la comida. Y en la comida, pues bueno, la comida tienes que intentar incluir pues algo de legumbres. La legumbre es la gran olvidada y la legumbre es un alimento absolutamente mágico para nuestro organismo. Tiene mucha fibra, sacia, por lo tanto, índice glicémico pues no elevado. Entonces, introduce estas legumbres, pasa algo de verdura y después pues pescado y carnes, ¿no? En las carnes, pues sobre todo pollo, que está muy bien. Oye, el conejo que vas al mercado y está a un precio absolutamente espectacular.
¿Es verdad?
Espectacular. Y ya pues vuelves a la tarde pues a tu trabajo, o a estar en casa, y ya cuando llega pues eso, la tarde, que estás con tus hijos, que los vas a buscar al cole y demás, mira, si cuando sales del cole pues una manzanita o algo picas por ahí, ese momento de charla, y ya vuelves a casa, se plantea la cena, por favor, que sea una cena en familia. Si la comida no puede ser, que por desgracia en muchos casos no puede ser, la sana que sí que sea una cena en familia, en donde vas a estar hablando de cómo ha ido el día, en donde sin querer vas a estar educando a tus hijos sobre esa nutrición, porque ellos están viendo cómo tú pones esos platos en la mesa, y eso es absolutamente fundamental. Y mira, ahora que se ha alargado mucho más el día, Rosa, uh-huh, pues aprovecha, lo decíamos el otro día, aprovecha y sal un poquito a pasear antes de meterte en la cama, si puedes, la paseata. están, donde puedes salir con tu mujer, o tu mujer contigo, o con algún hijo, vas hablando, son 20 minutos en donde vas relajado y te metes en la cama, que Dios, duermes como un bendito.
Y además, doctora, así podemos empezar a ir recuperando poco a poco la forma física.
Claro, la forma física es algo absolutamente fundamental. Ahora hay gente que cuando viene también de Semana Santa, viene y te dice, jo, es que en Semana Santa, por lo que decíamos antes, he comido, no me he movido. No te preocupes, no te preocupes, porque mira, hay una máxima también con la forma física, y es que el no entrenamiento o el no ejercicio forma parte del entrenamiento. Es decir, tu organismo te va a agradecer estos días que has estado sin hacer ese ejercicio, y entonces empieza otra vez con ese buen hábito del ejercicio. Cuando hablamos del hábito del ejercicio, si vas a un gimnasio además muy bien, o si vas a correr, pues perfecto, empieza poco a poco, y si no haces ninguna de estas dos cosas, mira, empieza a caminar un poquito más y verás como sin querer esas endorfinas que vas a ir liberando mientras caminas, te vas a sentir muy bien, vas a notar ese bienestar, pues eso te va a impulsar a que poco a poco te vayas a meter más en el ejercicio, que sin lugar a duda es un hábito de los más saludables junto con la nutrición.
Sin duda, y otro de los principios básicos, y con esto ya terminamos, doctor, es por supuesto adquirir buenos hábitos para dormir y tener un descanso, que es fundamental.
Totalmente. Bueno, lo comentábamos antes, ahora los días se van alargando, quizás empezamos dentro de poco a dormir un poquito menos, pero entonces si tú mantienes tus horarios y sobre todo ese paseín antes de meterte en la cama que te va a sentar también, pues vas a tener un sueño
reparador. Eso es. Doctor Esteban Pérez Almeida, director médico del Grupo COPEC, mil gracias por su ayuda y un placer como siempre.
Lo mismo, Rosa.
Muchísimas gracias.
A ti.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Que no sabes qué hacer en tu tiempo libre? Cálzate unos fluchos y sal a comerte el mundo, porque los fluchos son los zapatos más cómodos de la historia. Son zapatos artesanos, con diseños exclusivos con suelas y plantas tecnológicamente perfectas que se adaptan a tus pies ofreciéndoles la comodidad que necesitan. Fluchos marca la diferencia. Cálzate unos fluchos y siente la comodidad absoluta.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En los vehículos comerciales de Renault podrás cargar todo lo que quieras. Con lo que no cargarás es con la TAE, porque este mes puedes venir a la red Renault y llevarte un vehículo comercial al 0% TAE. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
CaixaBank presenta la cuenta Family. Porque hacer las cosas en familia tiene muchas ventajas. Ven antes del 30 de abril a una oficina de CaixaBank. Descubre la nueva cuenta Family y empieza a disfrutar de ella. Más información en CaixaBank.es. CaixaBank.
¿Sí?
Juan, soy Dani, tu vecino de enfrente. Sé que estás de vacaciones, pero estoy con la policía. Han entrado a robar en tu casa.
¿Qué dices? ¿Cómo ha sido?
No sé nada. Acabo de ver tu puerta forzada y he llamado inmediatamente a la policía. Lo mejor es que hables con ellos.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar. Esta Semana Santa protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama gratis al 900-200-200.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
Sí, era un niño pakistaní que tenía 4 años cuando su padre lo vendió a una fábrica de alfombras porque necesitaba un préstamo para pagar la boda del hijo mayor. Iqbal estuvo hasta los 10 años trabajando en régimen de semiesclavitud, 12 horas al día trenzando alfombras. Consiguió escapar de la fábrica y en vida, y a pesar de su juventud, se convirtió en un activista contra la explotación laboral infantil, hasta que el 16 de abril de 1995 fue asesinado de un disparo mientras montaba en bicicleta. Solo tenía 12 años. Hoy, como cada 16 de abril, desde 1997, se conmemora su muerte en el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil. Y como siempre les contamos, la vida está llena de personas maravillosas que dedican su vida a reforzar la labor de protección que llevan a cabo los gobiernos, bien apoyando a estos niños, acogiéndoles cuando han quedado huérfanos, cuando han sido abandonados o víctimas de violencia o de trata. Es el caso de quien nos acompaña hoy aquí, Covadonga Orejas. Es misionera carmelita Bedruna, que lleva en África desde hace 12 años y que coordina varios centros en Togo y Gabón financiados por Manos Unidas para la reinserción de niños de la calle y víctimas del tráfico infantil. Hermana, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues hablamos de niños que viven en los basureros, que arriesgan sus vidas como pescadores de perlas, que trabajan en minas para producir nuestros cosméticos, para las nuevas tecnologías, que esto es muy duro decirlo. Niños que son secuestrados para ser niños soldados, que viven entre balazos y violaciones en las calles, que son utilizados en el comercio de órganos, en los prostíbulos, en talleres de manufacturas, y así podíamos seguir.
Sí, efectivamente.
La realidad es así de dura. Yo creo que no he exagerado ni una pizca, ¿no?
Nada, gracias. Lo primero, por dedicar unos minutos a este tema tan brutal. Yo creo que cuando estamos en Europa no nos damos cuenta de lo que hay más allá de las fronteras, esas que nos da miedo que salte tanta gente, pero que cuando yo he pasado 15 años con estos niños fuera y se entiende muy bien que hay una brecha inmensa entre la realidad que vivimos aquí y la que hay allí.
Yeah.
Entonces, bueno, puedo decir que es verdad que Manos Unidas, la Diputación de Vitoria, hay muchos organismos y mucha gente que hace pequeños esfuerzos para colaborar, pero también es cierto que yo creo que en el día a día de lo que vivimos aquí nos olvidamos de la realidad que está más allá de nuestras fronteras y que cuando vamos aquí al colegio, cuando somos pequeños y vamos al colegio, o jóvenes y vamos a la universidad, o mayores y seguimos trabajando, creemos que en general el mundo está casi como lo que nosotros vivimos, y cuando damos el salto vemos que realmente no. O sea, que el Mediterráneo sea lo que es no es casualidad, no es una casualidad.
Sin embargo, estamos ante una forma moderna de esclavitud que en los últimos años pues ha alcanzado proporciones epidémicas. Ningún país es inmune. Y es verdad que hoy vamos a poner el foco en la costa occidental africana porque es la región con mayor porcentaje de niños esclavos del mundo. Hermana, en muchos casos, si no es la mayoría, niños que son traficados, vendidos por sus familias.
Sí. Es cierto que África Occidental, esto es una epidemia muy grande y hay que decir que la causa fundamental es la miseria. Cuando vemos la diferencia que hay también, igual que hay norte-sur, hay sur-sur, hay una gran diferencia entre las ciudades y el interior, nos damos cuenta que hay familias que no pueden realmente ayudar a crecer a esos niños. Entonces alguien viene, les cuenta una historia diciendo que esos niños van a estar mucho mejor en otros lugares. Y la gente, desde la ignorancia y desde la impotencia, dice, bueno, pues a lo mejor más allá, lejos de nosotros, tienen un futuro y a lo mejor incluso nos ayudan a nosotros a salir de nuestra pobreza, ¿no? Es un engaño total. Siempre hay gente que se aprovecha de esto y bueno, pues estos niños al final sufren las consecuencias y no viven como nuestros niños, podemos decir, de aquí.
Esa supuesta vida mejor, ¿en qué se traduce?
En horas y horas y horas de trabajo, de explotación, en malos tratos, en falta de desarrollo personal, ¿no? Son niños traumatizados totalmente. Cuando llegan a nuestras casas, niñas como niños, están totalmente inexpresivos, muy marcados por la violencia que han sufrido y cuesta un tiempo hasta que llegan a respirar otra vez y a rehacerse.
¿Qué sucede después de que un niño haya escapado de la esclavitud?
Bueno, lo que sucede es toda una recuperación.
Claro.
Yo diría que es como ahora que estamos en época de Pascua y resurrección, es una resurrección. O sea, es una liberación inmensa y volver a ofrecer la vida a personas que están en un cuerpo pequeño, pero que han vivido experiencias de adulto, la oportunidad de tener otra vida, un proyecto de vida nuevo, ¿no?
¿Pero dónde pega más fuerte en un niño una experiencia como esta? ¿Cómo se puede reconstruir una infancia rota? ¿Se consigue recuperar estos niños?
Sí, sí. Bueno, yo creo que todos caminamos con heridas y sabemos lo que es eso. Entonces, esto es más a lo bestia, podemos decir, ¿no? Es brutal. Pero son la capacidad de reacción y de ahora se llama resiliencia, ¿no? Uh-huh. Es inmensa en estos niños.
Realmente. No sé, posiblemente incluso muchos de estos niños cuando sean adultos, igual caminan con sus heridas mejor que muchos de nosotros con las nuestras, ¿no?
Bueno, cada uno en su contexto hace lo que puede, ¿no? Pero realmente tenemos experiencias preciosas de niños que han dicho: yo de mayor quiero ser juez porque quiero que los niños vivan otra cosa, o niñas que han salido de la trata y nos han dicho: yo os voy a ayudar a recuperar a otras niñas que están en la misma situación que yo. Realmente hay historias muy bonitas.
Pero luchar contra la corrupción yo creo que es uno de los peores escenarios de combate, ¿no? ¿De dónde se sacan las fuerzas cuando el final está tan lejos todavía?
Esta es una pregunta preciosa. Gracias por hacérmela. Realmente las fuerzas salen de la misma historia de cada niño y cada niña que sale adelante.
Pero o sea, hay tanto dolor.
Eso es, pero hay tanto dolor y hay tanta lucha en ellos mismos por salir adelante que eso nos empuja. O sea, yo alguna vez he sentido esto, que la corrupción es muy fuerte y que es muy difícil salir adelante, pero cuando vemos el por qué lo hacemos y con quiénes estamos, quiénes tenemos al lado, compensa todo. Realmente es muy necesario y la posibilidad existe. O sea, sabemos que las leyes ayudan, solo falta que se cumplan esas leyes. Y ahí estamos para decir, somos testigos de lo que está pasando y esta gente merece un futuro mejor.
Y de todas formas, si hay un lugar para la esperanza, lo encontramos en estos centros que Manos Unidas financia desde hace 20 años y en los que trabajan día a día en la reinserción de estos niños. ¿Con qué tipo de acciones? Mucho trabajo, muchos frentes abiertos, supongo, ¿no?
Muchísimos. El primero es la acogida, es fundamental, el acompañamiento de estos niños hacia un nuevo proyecto de vida. Y luego está también la denuncia, está el trabajar mano a mano con los gobiernos para que realmente eso puedan hacer leyes que sean aplicables, está la sensibilización, es muy importante también que otros niños se hagan también agentes de protección y agentes de cambio, ¿no? Entonces hay una generación a lo mejor que no puede salir adelante fácilmente este año, pero otros niños, los hijos de estos, quizá mañana podrán decir: no, yo no puedo tener en mi casa una niña de 12 años trabajando de sol a sol, porque yo mismo he ido a la escuela y sé que eso no está bien. Entonces, los padres, hay, por ejemplo, víctimas de tráfico que han sido ellas mismas víctimas antes, ¿no? Ellas han sido víctimas, crecen y se hacen patronas, podemos decir, de otras niñas, porque dicen: yo he sufrido de pequeña, esto es normal. Esta niña tiene que darme a mí lo que yo he dado a otros.
No conocen otra realidad.
No conocen otra realidad, pero cuando hacemos sensibilización en las escuelas, en las parroquias, explicamos a los niños que hay unos derechos que tienen unas obligaciones, pero también tienen unos derechos, y entonces ellos ya no ven normal que abusen de una niña pequeña o que maltraten a una niña o que exploten a un amigo. Entonces ellos mismos denuncian, y de lo que se trata es esto, ¿no? De ir cambiando la mentalidad poco a poco y que ellos se hagan fuertes.
Un gran trabajo que están haciendo sobre el terreno las Carmelitas Bedrunas, pero ¿qué personal conforma ese equipo humano en estos centros? Porque, claro, supongo que para ayudar a cada niño hay que evaluar la mejor solución posible a cada personita, ¿no?
Sí, tenemos la suerte de tener equipos fantásticos en Gabón como en Togo. Son gente motivada del mismo país que están trabajando allí y hermanas nuestras que les acompañan, hermanas africanas, que se han formado en el trabajo social, porque allí también hay universidades y se forman, y que con el empujón de los esfuerzos de la gente de aquí, pues a veces va gente de aquí para echar una mano en el voluntariado, hay gente que va también para echar una mano en la formación. Ahora mismo tenemos una compañera que está 6 meses allí, una chica que había hecho aquí un máster y que quería ver la realidad para no hablar solo desde la teoría, sino también conocer la realidad allí. Bueno, yo creo que es la suma de esfuerzos de mucha gente lo que hace posible esto.
Sin duda. Hay otra mujer que quiero aprovechar para presentarles ahora, cuyo trabajo fotográfico es prueba y testigo de la fuerza del espíritu humano cuando las circunstancias se empeñan en ponerlo a prueba. Además, sabe perfectamente de lo que estamos hablando porque ha estado trabajando sobre el terreno e incluso trabajando codo con codo con Covadonga. Ana Palacios, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues encantada de tenerte con nosotros, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, como decía Koga, de otorgar estos minutos a este drama tan importante y a veces tan olvidado y tan desconocido.
Bueno, Ana acaba de inaugurar en su tierra, en Zaragoza, una exposición llamada Niños Esclavos, la puerta de atrás, donde documentan fotografías todo el proceso de reinserción y rehabilitación de algunos de estos niños que sufren la trata en África Occidental. ¿Qué tal ha ido, Ana?
Pues bueno, yo creo que ha tenido muy buena acogida y lo que me parecía más interesante es poder contar ese punto de partida que es a partir de que esos niños han sido rescatados de la trata, es decir, poner en valor el trabajo de las ONGs que actúan en terreno para prevenir y combatir este problema de la trata y de la esclavitud infantil, que es un poco el término que usamos ahora para hablar de la trata, ¿no? La esclavitud moderna.
Uh-huh. La idea es llevarlo a otras ciudades, ¿no?
Sí,
ojalá.
Sí, sí, la exposición. Sí, bueno, estoy con UNICEF y también con los Salesianos y Mensajeros de la Paz, viendo a ver cómo la circulamos y cómo la hacemos más grande y, bueno, para sensibilizar y para visibilizar el problema al máximo de audiencia posible, ¿no?, que es siempre lo más interesante.
Bueno, quiero que me cuentes cómo ha sido y cómo empieza este proyecto. Te pido unos minutos. Vamos a publicidad y enseguida retomamos el tema.
Perfecto.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @findesemanacope y en facebook.com/findesemanacope.
Grandes reflexiones de Berti. ¿No sería justo que los conductores que lleven tiempo sin dar partes tengan mejor precio en su seguro de coche? En Berti creemos que sí. Por eso hemos creado Conductor con Cabeza. Si te vienes a Berti sin haber tenido partes en tu compañía actual, te damos un mejor precio en tu seguro de coche. Utiliza la cabeza. Ahorra en berti.es.
Esta Semana Santa, hazle un regalo a tu coche. Hoy bajamos el precio de nuestros carburantes premium en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Disfruta de la mejor calidad a menor precio. Más información en Repsol.es.
Últimos días de la financiación de MediaMarkt. Financia tus sueños al 0% de interés y de 10 a 30 meses en todas tus compras a partir de 149 euros. Solo hasta el 19 de abril. Ya en tu tienda y en MediaMarkt.es. TIN 0%, TAE 0%, cuota mínima de 12 euros al mes. Financiación ofrecida por Banco CTLM. MediaMarkt. ¿Soñar? No. Lo siguiente.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
Míranos.
Más de 9 millones de niños de todo el mundo viven sometidos a alguna forma de esclavitud. Estamos hablando de niños a los que se les ha robado la infancia, la educación, niños sometidos, esclavizados, humillados. Estamos teniendo una conversación muy interesante con Covadonga Orejas, misionera carmelita Bedruna, que la tenemos ahí con nosotros y estoy tan agradecida de tenerla aquí.
Gracias a vosotros, de verdad.
Y Ana Palacios, que la tenemos al teléfono, físicamente no puede estar, pero la tenemos con nosotros en directo y sobre todo en nuestros corazones por las cosas tan maravillosas que haces en tus trabajos. Además, ¿os conocéis, Ana?
Sí, sí, claro. Yo con Covadonga he estado codo con codo, sudor con sudor, porque no he visto un sitio donde haga más calor que al lado de una ciénaga en Togo, en Lomé. Hemos estado allí, me han enseñado, me han abierto las puertas del centro de Kekeli, donde he podido ver y fotografiar y poder documentar toda la labor que hacen para rehabilitar y recuperar a estas infancias perdidas, ¿no? Estos niños que ya han dado en el sitio adecuado, ya han sido devueltos por la policía o se han perdido y han llegado allí, o bien han pasado antes por centros de tránsito y llegan allí, y ese es el punto de partida donde van a recuperar esa infancia. Y como decía Koba, pues pude ver toda la acogida y el acompañamiento cuando los niños, las niñas y los niños llegan tristes, bloqueados emocionalmente, y cómo siguen ese proceso, pues desde la revisión médica hasta el apoyo psicológico, apoyo jurídico, también tratar de encontrar esos traficantes para poder encauzarlos, pues todo el cuidado cuidado y la manutención y el techo y que se sientan seguros, que esos niños recuperen la tranquilidad y el sueño, ¿no? Que ya no tienen que trabajar de sol a sol, que su patrona le va a pegar si no llega con lo que tenía que vender bien vendido y entonces no le da de comer o le castiga o le pega. Bueno, pues que entiendan que allí los adultos pueden confiar en ellos, en fin, todo ese proceso de recuperación, la escolarización y también la búsqueda de las familias y si no en el último caso, pues esa reintegración profesional a través de formarles con oficios, pues desde la hostelería, la soldadura, albañilería, la peluquería para las chicas en general, suele ser, ahí sí que sigue habiendo mucha diferencia de género, ¿no? Las chicas hacen costura o peluquería, hostelería y ellos es más pues albañilería o cosas más manuales, más físicas y también eso las capacitan para tener un futuro con cierta independencia y que no tenga que, si no han podido volver a sus familias, pues por lo menos que puedan tener esa independencia económica y valerse por sí mismas.
Alicia no es la primera vez que nos deja con la boca abierta, ella lo ha hecho otras veces con trabajos anteriores, como Albinos en Tanzania, Un día creciente o China oculta. Alicia, Ana, perdona, los que seguimos tu trabajo desde hace tiempo sabemos que todo, casi todo lo que haces, fotográficamente hablando, lo haces por satisfacción personal, por espíritu solidario y ambas compartís eso, ¿no? Lo gratificante que es poder, en tu caso, Ana, dar contenido físico, ¿no? A tu inquietud humana y solidaria.
Sí. Pues sí que tiene razón, la verdad, porque yo soy periodista y vengo de estar 15 años trabajando en el mundo del cine, en la producción del cine americano sobre todo, y un día hice un poco un cataclismo personal de tanto satisfacer la excentricidad del mundo de Hollywood y las estrellas, pues decidirme a hacer un voluntariado a India en el 2010 y ahí empezó todo y empecé a encontrar infinitamente más gratificante poder contar lo que pasa en otros sitios del mundo y ver el impacto que tiene, la fuerza que tiene una imagen o una historia y ver la capacidad de sensibilizar y de cambio que puede generar esa historia o ese reportaje. Y entonces empecé ahí a enfocarme hacia esta nueva vida laboral y ahora ya llevo ya 3 años que no hago nada audiovisual, que estoy solo centrada en el mundo de los derechos humanos y sobre todo en destacar el trabajo de esas personas que están detrás de estas comunidades olvidadas y pues eso, las ONGs, los misioneros, a los que admiro profundamente y me encanta poder contar lo que hacen porque muchas veces no se conoce.
¿Y es tan importante, Covadonga, contar con la implicación de gente y profesionales de la altura de Ana,
Oh, es maravilloso, es un lujo. Para nosotros ha sido estupendo. Aprovecho para dar las gracias a Ana porque, primero, la experiencia de intercambio, ¿no? De gente que se acerca a esta realidad desde diferentes puntos de vista y, segundo, dar imagen. Yo puedo venir aquí y hablar, pero ver las fotos de Ana dice mucho más.
Sin
Realmente
duda.
Es importante.
Y Ana, tú que has visitado los rincones más desfavorecidos del planeta, países como China, India, has documentado orfanatos, asilos, hospitales psiquiátricos, barrios marginales. Comentábamos el drama de los niños albinos de Tanzania, que posiblemente es el trabajo más conocido tuyo y seguramente el más emotivo por lo injusto de la situación, ¿no? Pero ahora llegan los niños esclavos. ¿Cómo se enfrenta uno cámara en mano a estos niños?
Pues fíjate que a mí lo que más me ha sorprendido de este problema, hablamos de los albinos y en Tanzania se calcula que hay unos 150.000 personas con albinismo, sin embargo la cifra de niños esclavos en África subsahariana llega a 59 millones de niños, con lo cual ya es un problema de volumen infinitamente más grande, con lo cual eso también hace que te lo tomes de otra manera. Y a mí lo que más me ha impresionado de este viaje, por supuesto, son niños rotos, son niños con heridas físicas, sino con heridas psicológicas y traumas y tienen terrores nocturnos y lloran sin razón y ríen sin razón, ¿no? Tienen todavía ahí, arrastran todos esos problemas y lo más impresionante era ver cómo ellos, como apuntaba Cova también, lo ven como normalizado, como esto es como me han tratado a mí, así es como debo yo tratar a otros, ¿no? Hasta que se les enseña pues que un niño tiene derechos, que no hay que vender a los niños, que es decir, esa parte de la normalización y de la aceptación social de este fenómeno es un poco lo que más me ha impresionado, ¿no? Es pensar, Dios mío, hay que hundir en las raíces de este problema muy hasta el fondo para empezar a cambiar las cosas y que las familias, las zonas rurales de estas zonas tan empobrecidas empiecen a entender que los niños no son mercancía y que tienen sus derechos y que tienen derecho a ir a la escuela y derecho a la salud y, bueno, derecho al cariño. Y eso casi fue lo que más me impresionó, ver cómo estaba tan normalizada esa falta de derechos.
Es una exposición que, primero, mira, no nos va a dejar indiferentes, y segundo, me gusta mucho, Ana, que abres esa puerta de esperanza, ¿no? Esa puerta de atrás que encuentran, abren y atraviesan con éxito algunos de los miles de niños víctimas de la trata.
Sí, porque se conoce mucho el tema de la trata y el tema de la esclavitud, el tráfico de órganos, todo eso yo creo que ha sido muy bien documentado y hay muchos ensayos fotográficos. Sin embargo, nadie sabe qué pasa cuando se rescata a un niño de ese problema. Es decir, cómo hacen esas ONGs o esas instituciones para recuperar esas infancias. Y me interesaba enseñar esta parte, ¿no? O sea, toda esa parte que además es también como muy cronológica, ¿no? Desde la identificación del niño, que muchas veces ni siquiera sabe de dónde viene, lo han cruzado a otro país a trabajar y no sabe de dónde viene, que es tremendo, hasta esa integración en la sociedad, incluso esa sensibilización a las familias, a los poblados, hacer unas redes de vigilancia, convertir a los propios niños en agente de cambio. Creo que es una parte que está muy poco documentada y que es necesario conocer y saber que hay gente y hay muchas, pues eso, misioneros e instituciones trabajando en favor de estos niños. Y yo, la cifra que tengo aquí delante, que puede parecer pequeña, pero desde luego no lo es, porque cada gota suma. Yo tengo de los cuatro centros que yo he visitado en Togo y en Benín, de Salesianos, Mensajeros de la Paz y las de Druna, se han recuperado a 1.527 niños desde que abrieron sus puertas hasta que yo me fui de allí. Entonces, 1.527 niños, yo creo que cada historia es estremecedora, y 1.527 pues me parece un gran tesoro, ¿no?, que lleguen a salvar a esos niños.
Sin duda lo es. Bueno, los que somos de naturaleza blandengue, como es mi caso, yo admiro profundamente tanto a la hermana Covadonga como a Ana por esa fortaleza y esa valentía con la que os enfrentáis a estas realidades, porque no hay otra forma, hay que echarle valor. Yo no sé, hermana, qué habría que hacer para luchar más y mejor contra esta situación a nivel nacional e internacional, porque esto también se da en todos sitios, en todos los continentes.
Sí, mira, gracias. Realmente yo creo que el testimonio de Ana es muy importante. O sea, una persona que se plantea en la vida qué es lo que puede hacer o qué es lo que está haciendo, ¿no? Yo creo que es una oportunidad. Hay un solo mundo, aunque nos quieran vender que hay muchas fronteras, hay un solo mundo, todos estamos en el mismo, y cada una de nosotras o cada persona tiene una sola vida. Entonces realmente hay que pensar en qué voy a gastar mi vida, qué quiero hacer, qué quiero dejar, qué quiero aportar al mundo, ¿no? Yo creo que, como Ana, hay mucha gente que reflexiona y que piensa qué puede ofrecer a los demás. Y realmente, bueno, hay mil cauces de voluntariado con los que la gente puede colaborar. Hay también las organizaciones como Manos Unidas. Realmente, pagando los impuestos, la gente está colaborando, porque la Diputación de Vitoria, si nos puede ofrecer algo, también es desde ahí, ¿no? O sea, yo creo que cada persona tiene que plantearse desde dónde está qué es lo que puede hacer. Y hay muchísima gente haciendo mucho bien.
Y en cualquier caso, la esclavitud infantil es un problema moral y político, y solo tiene solución también desde estos dos terrenos, la moral y la política, ¿no? Hoy se celebra el Día Mundial contra la Explotación Infantil. Ojalá y algún día ya no tengamos que celebrar este día, porque este problema no exista, sin más. Pero, mientras tanto, lo único que podemos hacer es visibilizar esta realidad para concienciar y para luchar contra esta terrible situación. Solo nos queda promover una conciencia solidaria colectiva que intente transformar esta falta de, digamos, de voluntad política, ¿no?
Es muy importante, y yo creo que cuando vemos, por ejemplo, el caso de los menores en la frontera Ceuta-Melilla, pues sensibilizar, ¿no? Estar de acuerdo en proteger las vidas de los pequeños y saber que detrás de cada realidad, de cada persona, hay un mundo al que tenemos que intentar comprender.
Lo que nos enseñan en cualquier parte del planeta los niños.
Mucho.
Cada año tenemos que celebrar los avances y nos toca, eso sí, llorar los sufrimientos de personas que han caído en estas redes y se ven privados de sus derechos. Por un lado, enhorabuena, Ana, por tu trabajo, por plantar delante nuestro situaciones invisibles en el trajín diario de este primer mundo, pero muy presentes y reales en la corta distancia de los países en vías de desarrollo. Muchísimas gracias y muchísima suerte.
Gracias a vosotros por difundirlo.
Y Covadonga Orejas, la labor de las misioneras es tan fascinante como desconocida. Por eso, bueno, yo estoy encantada de que haya venido hasta aquí para estar con nosotros en el fin de semana de COPE. Y muchísimas gracias a las dos.
Muchísimas gracias a vosotros y a toda la gente que hace posible nuestro trabajo.
Un
muchísimas
beso.
Gracias.
Covadonga y Ana, gracias. Ya saben que pueden contarnos su opinión de cualquier tema que tratemos en el fin de semana de COPE a través del teléfono y las redes sociales, a través del WhatsApp 666-554000, Facebook Cristina Fin de Semana o Twitter @FinDeSemanaCOPE. Nos vamos al informativo de COPE y a la vuelta vamos a dedicar unos minutos a reflexionar sobre las cosas y conductas que podemos cambiar en nuestra vida para ser un poquito más felices. Y lo vamos a hacer con la psicóloga Ana Villarrubia, aquí, en unos minutos, en el fin de semana de COPE.
Fin de semana.
Cristina López Slichting. COPE. Estar informado.